Capítulo 118. Suspensión trasera y servicio. Ejes traseros sólidos. Todas las suspensiones tienen dos funciones básicas: mantener los neumáticos en el suelo y proporcionar una conducción suave. Se puede usar un eje sólido en la parte trasera de un vehículo con tracción trasera o con tracción delantera. Ver figura 118, tablero 1. En un vehículo de tracción trasera, un eje trasero sólido consiste en los engranajes diferenciales y los semiejes dentro de una carcasa sólida. En un vehículo de tracción delantera, un eje sólido suele ser una simple viga tubular o en forma de U que puede contener una barra, varilla o tubo de torsión para permitir cierta acción de torsión. Ciertas características se aplican a cualquier eje trasero sólido, mientras que otras características varían según el tipo de suspensión utilizada para sujetar el eje al bastidor. Los ejes sólidos tienen algunas características de manejo inferiores a las de una suspensión independiente. Las desventajas de un eje sólido incluyen las siguientes: mayor proporción de peso no suspendido, transferencia de choque en carretera de lado a lado, y peor adherencia del neumático. Aumentar la proporción de peso no suspendido disminuye la calidad de conducción. Transferir el impacto de la carretera de un lado a otro hace que las ruedas se golpeen y se balanceen, y la mala adherencia de los neumáticos acelera el desgaste de los mismos. Ver figura 118-2. El peso suspendido del bastidor y la carrocería debe ser pesado para oponerse al peso no suspendido de un eje sólido, especialmente en un eje motriz. El peso no suspendido, el traqueteo de la rueda y la vibración reducen la adherencia del neumático. Los efectos de estos problemas son más evidentes en los vehículos de tracción trasera debido al peso del eje trasero y el conjunto del diferencial. En un vehículo típico de tracción delantera, la viga del eje simple no es lo suficientemente pesada como para disminuir la calidad de conducción o causar un desgaste extremo de los neumáticos. De hecho, los neumáticos traseros de un modelo de tracción delantera siempre se desgastan más lentamente que los neumáticos delanteros porque el eje trasero es mucho más ligero que el tren de fuerza. Si el par motor se aplica al eje trasero para impulsar el vehículo, el eje se denomina eje vivo. Consulte la figura 118, tablero 1. Los ejes sólidos se utilizan en vehículos con tracción trasera, así como en vehículos con tracción delantera. Consulte la figura 118, tablero 2. Un eje sólido soporta los resortes, por lo que los componentes del eje y la suspensión son pesos sin resorte. Cuando una rueda pasa sobre un bache, la fuerza del impacto se transfiere a través del eje macizo al lado opuesto, lo que provoca un manejo inestable. Preguntas frecuentes. ¿Qué es axle wind up? La cuerda del eje es un producto de la ley de la física, que establece que cada acción produce una reacción igual y opuesta. A medida que los semiejes giran en una dirección para impulsar las ruedas, la carcasa del eje intenta girar en la dirección opuesta. La fuerza de esta reacción tiende a levantar la parte delantera del vehículo durante la aceleración. Ver figura 118, tablero 3. La cuerda del eje es un problema particular con un eje trasero sólido, impulsado porque la carcasa del eje concentra la fuerza de reacción. Bajo una aceleración extrema, la fuerza de reacción puede inclinar el eje de transmisión hacia arriba y levantar las ruedas delanteras del suelo. Los resortes de láminas, los brazos de control, los amortiguadores de piñones y los brazos de torsión son medios para controlar la cuerda del eje. Suspensiones traseras con resorte de hoja. Una suspensión de ballesta es un sistema simple porque no requiere brazos de control para sujetar y posicionar el eje. Las ballestas unen el eje al bastidor y cumplen efectivamente dos propósitos: absorber los golpes de la carretera y ubicación del eje debajo del vehículo. La mayoría de los camiones con tracción trasera utilizan un eje trasero sólido con ballestas en una disposición llamada transmisión Hotchkiss. Ver figura 118, tablero 4. Las ballestas en un eje impulsado controlan el eje transfiriendo fuerza desde la caja del eje al bastidor. La parte delantera de la ballesta, desde la carcasa del eje hasta el soporte del bastidor, actúa como un brazo de control de arrastre. Sin embargo, si la sección delantera de la ballesta es demasiado flexible, es posible que tampoco controle la cuerda del eje. Para compensar, algunos fabricantes hacen que la sección delantera del resorte sea más corta y, por lo tanto, menos flexible que la sección trasera. Los resortes de hoja se utilizan en la parte trasera de muchos camiones y furgonetas de servicio ligero y mediano. Ver figura 118-5. Los ejes de las ruedas se atornillan a las bridas, los centros de las ballestas descansan sobre los asientos, y los tornillos se no aseguran los resortes al eje. Un grillete sujeta la parte trasera de cada resorte al bastidor del cuerpo de la unidad, mientras que la parte delantera de cada resorte gira a través de un perno y un buje conectados a una percha que se atornilla al cuerpo. Consulte el cuadro 3 de la figura 118. Cuando la caja del eje reacciona contra la fuerza de rotación del eje, la parte delantera del diferencial se inclina hacia arriba, creando una cuerda del eje. Consulte la figura 118 en el tablero 4. Una suspensión trasera típica de una camioneta con tracción trasera equipada con resortes de hojas. Este tipo de disposición se denomina transmisión Hotchkiss, y las fuerzas del tren motriz están controladas por los componentes de la suspensión trasera. Consulte la figura 118 tablero 5. Una vista despiezada de un eje de viga con resortes de hojas múltiples. Consulte la figura 118 en el tablero 6. Una suspensión trasera de brazo de arrastre con un eje sólido que se usa en un vehículo de tracción delantera. Suspensiones traseras del brazo remolque. Un brazo de arrastre se extiende desde un travesaño del bastidor ubicado delante del eje trasero hasta la caja del eje o un muñón de rueda. Los brazos de arrastre corren paralelos a la línea central del chasis. Ver figura 118 tablero 6. Un brazo de arrastre se monta en el marco con casquillos, que permiten que el brazo pivote cuando la rueda pasa sobre los baches. Algunas suspensiones traseras utilizan dos juegos de brazos de arrastre, uno colocado más alto en el chasis que el otro. Aunque los brazos en este tipo de disposición se denominan comúnmente brazos de control superiores y brazos de control inferiores, normalmente se denominan brazos de arrastre. La palabra final se aplica a cualquier enlace donde el miembro soportado sigue al brazo. Los brazos de arrastre pueden usarse para sujetar un eje trasero sólido impulsado o no impulsado contra las fuerzas de adelante hacia atrás, pero no brindan mucha resistencia a las fuerzas de lado a lado o laterales. El eje en sí es un medio para colocar las ruedas de lado a lado, y las suspensiones traseras sólidas utilizan con frecuencia otra varilla para proporcionar soporte adicional. Los brazos de arrastre transfieren la fuerza de enrollamiento del eje al bastidor y controlan el movimiento del eje de adelante hacia atrás. En algunos modelos, especialmente aquellos con suspensión de alto rendimiento, un brazo de torsión proporciona una resistencia adicional a la cuerda del eje. Ver figura 118 tablero 7. El brazo de torsión se extiende paralelo al eje de transmisión entre el eje trasero y la transmisión. Un extremo del brazo de torsión está atornillado rígidamente a la caja del diferencial, mientras que el otro extremo se conecta a la transmisión a través de un soporte acolchado para permitir cierta flexibilidad. Una suspensión trasera de brazo de arrastre sobre un eje sólido no impulsado prácticamente siempre incluye una barra de seguimiento, también llamada barra Panhard. Una barra de seguimiento es una barra unida al cuerpo o marco en un extremo y al eje trasero en el otro. El propósito de la barra de dirección es mantener el eje trasero centrado debajo del vehículo. La suspensión puede usar resortes helicoidales o puntales. El eje trasero es una viga de acero en forma de U que está abierta en la parte inferior. Ver figura 118 tablero 8. Placas de extremo de eje de metal planas, a las cuales se atornillan los ejes de las ruedas, están unidas a cada extremo de la viga. Un tubo o varilla de torsión encaja dentro de la viga, y está soldado a las placas de los extremos del eje. Los brazos de arrastre, que están soldados a los extremos exteriores del eje, se extienden hacia adelante y se unen al bastidor con soportes de bujes de pivote. Un soporte en la parte superior del eje de la viga ubica el soporte del puntal inferior tipo anillo, y el soporte del puntal superior se adhiere a un área reforzada del hueco de la rueda. Consulte la figura 118 en el tablero 7. Estos sistemas de suspensión trasera utilizan un brazo de torsión para controlar el enrollamiento del eje. Si los casquillos de goma del brazo de torsión, cojines, están desgastados, se puede escuchar y sentir un fuerte golpe al acelerar repentinamente. Consulte la figura 118 tablero 8. Una suspensión trasera típica con eje de viga, que usa brazos de arrastre y resortes helicoidales junto con una barra de seguimiento, también llamada barra rígida, para controlar el movimiento del eje de lado a lado. Suspensiones traseras con brazo semirremolante. Un brazo de semirremolque es similar a un brazo de remolque en el sentido de que se extiende hacia atrás desde un miembro del bastidor hasta el eje. Sin embargo, un brazo de arrastre es paralelo a la línea central del vehículo, mientras que un brazo de semirremolque pivota en ángulo con la línea central del vehículo. Los brazos de semirremolque tienen una ventaja sobre los brazos de arrastre porque controlan el movimiento de lado a lado y de adelante hacia atrás. Por lo general, una suspensión de brazo semirremolque utiliza resortes helicoidales, resortes neumáticos o puntales con base de pivote. Se puede usar una suspensión de brazo semirremolque con un sólido eje o una suspensión independiente. La suspensión Ford usa dos pares, superior e inferior, de brazos semirremolcados y una disposición de pivote central para ubicar el eje trasero impulsado. Este soporte y varillaje de pivote descentrado del eje se llama varillaje de vatios. Ver figura 118-9. Consulte la figura 118 en el tablero 9. Esta suspensión trasera de Ford utiliza brazos semirremolque superior e inferior para montar el eje trasero, y un enlace de un vatio para controlar el movimiento de lado a lado. Suspensiones traseras independientes. El uso de la suspensión trasera independiente, llamada IRS, ha crecido drásticamente en las últimas décadas hasta el punto en que estos sistemas son ahora bastante comunes, especialmente en los vehículos de tracción delantera y algunos vehículos de tracción trasera. Aunque rara vez se usa en camiones, varios vehículos de tracción trasera cuentan con una suspensión trasera independiente. La reducción del peso no suspendido es particularmente notable para los ejes motrices, que están construidos para transferir el peso del diferencial y los ejes al bastidor. Ver figura 118 tablero 10. Un vehículo con suspensión trasera independiente se conduce y maneja mejor que un vehículo similar equipado con un eje trasero sólido. Se puede utilizar una suspensión independiente de tipo SLA en la parte trasera de un vehículo con tracción trasera. Ver figura 118-11. El portadiferencial se atornilla al bastidor auxiliar trasero, que soporta el peso del eje. Los semiejes de igual longitud con juntas de velocidad constante abreviadas CV en cada extremo conectan el diferencial a las ruedas traseras y permiten que las ruedas se muevan independientemente unas de otras. Figura 118-11. Una suspensión trasera independiente típica de brazo largo corto. El principal beneficio de una suspensión SLA es que reduce el desgaste de los neumáticos y mejora la tracción. La posición de los brazos de control determina la ubicación del centro de balanceo de la suspensión. En general, cuanto más bajo es el centro de balanceo, menos balanceo del cuerpo. Los vehículos de tracción delantera de carrocería unitaria utilizan con frecuencia suspensiones de puntal en el eje trasero. Normalmente, el puntal se monta en el nudillo y reemplaza el brazo de control superior. El primer diseñador que puso puntales tipo McPherson en una suspensión trasera fue un inglés, Colin Chapman. Por esta razón, los fabricantes e ingenieros europeos a menudo se refieren a una suspensión de puntal trasero como suspensión de puntal Chapman. El sistema de puntal McPherson es la suspensión trasera independiente más popular para vehículos de tracción delantera de último modelo. Ver figura 118 tablero 12. Las suspensiones traseras de puntal modificadas se encuentran en una variedad de modelos de tracción delantera de diferentes fabricantes. Ver figura 118-13. General Motors produjo dos sistemas de puntales traseros modificados diferentes con ballestas transversales. Ver figura 118 tablero 14. También se usa un resorte de hoja transversal en la Corvette Chevrolet y el Cadillac XLR. Consulte la figura 118 tablero 10. Una suspensión trasera independiente proporciona una mejor conducción porque se suelta menos peso, y la suspensión puede reaccionar rápidamente a los baches en la carretera sin afectar el lado opuesto. Consulte la figura 118 tablero 11. Una suspensión trasera independiente típica de brazo largo corto. Consulte la figura 118 tablero 12. Esta suspensión trasera independiente usa un puntal McPherson, dos brazos de control transversales inferiores paralelos y un brazo de arrastre. Consulte la figura 118 en el tablero 13. La varilla de control de la convergencia proporciona un refuerzo adicional para mantener las ruedas traseras rectas hacia adelante durante el frenado y la aceleración en esta suspensión trasera independiente de tipo puntal modificado. Consulte la figura 118 en el tablero 14. Un resorte de ballesta transversal monotipo que se usa en la suspensión trasera de una Corvette Chevrolet. Consulte la figura 118 tablero 15. La viga transversal se coloca hacia la parte delantera del vehículo en lugar de la línea central de las ruedas traseras en una suspensión trasera de tipo semi-independiente. Suspensiones traseras semi-independientes. Una suspensión semi-independiente se usa solo en un eje trasero no motriz. El diseño semi-independiente se basa en una viga transversal que es similar al eje de la viga de una suspensión trasera sólida no impulsada. Sin embargo, en un diseño semi-independiente, la viga transversal se coloca delante, en lugar de en la línea central, de las ruedas. Ver figura 118 tablero 15. Los brazos de arrastre se extienden hacia atrás desde la viga transversal hasta las ruedas. El nombre semi-independiente indica que aunque un eje no une directamente las ruedas no son completamente independientes entre sí porque están conectadas indirectamente a través de la viga transversal. Algunas suspensiones traseras semi-independientes usan puntales. Ver figura 118-16. Consulte la figura 118 en el tablero 16. Una suspensión trasera semi-independiente con puntales McPherson. Consulte la figura 118 en el tablero 17. Revise todos los bujes de goma para ver si hay grietas excesivas. Servicio de suspensión trasera. El servicio de la suspensión trasera comienza con una prueba de manejo exhaustiva para observar cualquier ruido o vibración inusual que pueda ser causado por una falla en un componente de la suspensión trasera. Después de una prueba de manejo, levante el vehículo de manera segura y realice una inspección visual completa. Use una palanca apropiada y mueva todos los casquillos y juntas, verificando deterioro o juego libre. Ver figura 118-17. Inspeccione el amortiguador o los puntales en busca de fugas o daños. Inspeccione los topes para ver si están dañados. Ver figura 118 tablero 18. Si los topes de choque están dañados, esto puede indicar que los resortes están fatigados, y el vehículo está a una altura de manejo más baja de lo normal, o que los amortiguadores o espárragos no pueden controlar los resortes. Ver figura 118-19. Consulte la figura 118 en el tablero 18. Inspeccione cuidadosamente los topes de impacto en busca de daños durante una inspección visual completa. Consulte la figura 118 tablero 19. Se descubrió un resorte roto durante una inspección visual de rutina debajo del vehículo. Observe las marcas de testigos que muestran que las bobinas del resorte se han estado golpeando entre sí. Reemplazo del amortiguador trasero. Precauciones. Antes de retirar los amortiguadores traseros, el eje trasero debe estar apoyado para evitar que se estire la manguera flexible del freno trasero. Los amortiguadores se colocan en el bastidor o la carrocería del vehículo en la parte superior, y en un soporte en la carcasa del eje trasero en la parte inferior. A menudo, la parte superior del amortiguador trasero se fija dentro del vehículo. Consulte la información de servicio del fabricante del vehículo para conocer los procedimientos exactos y los valores de torque de los tornillos. Nota: los amortiguadores y los puntales siempre deben reemplazarse como un par. Consulte la figura 118 en el tablero 20. El amortiguador debe desconectarse antes de quitar el resorte helicoidal. La instalación es la inversa del procedimiento de extracción. Instalación AirSock. Los amortiguadores ajustables por aire son un reemplazo popular de los amortiguadores traseros convencionales. Los amortiguadores de aire se pueden usar para nivelar el vehículo mientras se arrastra un remolque o cuando hay mucha carga. Cuando se retira el remolque o la carga, se puede liberar aire de los amortiguadores de aire para devolver la altura del vehículo a la normalidad. La mayoría de los amortiguadores de aire de reemplazo son direccionales y están etiquetados de izquierda a derecha. Esto asegura que la manguera plástica de aire salga del amortiguador hacia el centro o la parte trasera del vehículo y se mantenga alejada de las ruedas. La línea de choque de aire de plástico se conecta al amortiguador con una junta tórica o una férula y una tuerca de latón. Puede producirse una fuga de aire si esta junta tórica o férula no se instala de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Dirija la línea de aire de plástico a lo largo del cuerpo, manteniéndola alejada del escape y cualquier otra parte del cuerpo donde la línea podría dañarse. Conecte la línea a ambos amortiguadores a una unión en un lugar conveniente para agregar o liberar aire. Reemplazo del resorte trasero. Muelles espirales traseros. Reemplazo. Los resortes helicoidales en la parte trasera se reemplazan fácilmente tanto en vehículos con tracción delantera como en vehículos con tracción trasera. El procedimiento incluye los siguientes pasos. Almohadilla 1. Levante el vehículo de forma segura en un montacargas. Almohadilla 2. Retire ambas ruedas traseras. Almohadilla 3. Apoye el conjunto del eje trasero con soportes de seguridad altos. Almohadilla 4. Retire los pernos tuercas de montaje del amortiguador inferior, y desconecte el amortiguador del conjunto del eje trasero. Almohadilla 5. Baje lentamente el conjunto del eje trasero bajando la altura de los soportes de seguridad ajustables o elevando la altura del vehículo en el polipasto. Y. Almohadilla 6. Baje el eje trasero lo suficiente para quitar los resortes helicoidales. Ver figura 118-20. Precaución, el amortiguador suele ser el único componente que limita el movimiento hacia abajo del eje trasero para permitir la extracción de los resortes helicoidales traseros. Algunos vehículos pueden estar equipados con sensores de altura de suspensión trasera para el sistema de suspensión ajustable o una válvula proporcional trasera ajustable para los frenos traseros. Algunos vehículos también requieren que la barra estabilizadora trasera o la barra de dirección se desconecten o retiren antes de bajar el conjunto del eje trasero. Consulte siempre la información de servicio para conocer el procedimiento exacto y las especificaciones de torsión del vehículo que se está reparando. Caso de estudio. El Buick R-Riding. El propietario solicitó que se reemplazaran todos los amortiguadores en un Buick de 10 años. La parte trasera estaba equipada con amortiguadores de aire como parte del sistema de nivelación de la marcha. Durante una prueba de manejo después de instalar los cuatro amortiguadores, el técnico de servicio notó que parecía ser mucho más duro de lo normal para un Buick. El técnico le pidió al propietario que lo acompañara para verificar que no era habitual conducir con tanta dureza como era. Desconcertado por el motivo de esto, el técnico se puso en contacto con la tienda de repuestos, que luego preguntó a su proveedor sobre el problema. Se descubrió que los amortiguadores de aire no se ciclaban antes de su instalación. La instalación de amortiguadores de aire o puntales requiere ciclar el amortiguador o puntal para esparcir lubricante dentro del diafragma para evitar que se atasque. El técnico de instalación debe inflar el diafragma de aire a través del accesorio de aire hasta que el amortiguador o el puntal se extiendan por completo. Luego, el amortiguador se puede mantener completamente extendido para que sea más fácil de instalar. Después de quitar los amortiguadores traseros e inflarlos según las instrucciones y reinstalarlos, el Buick se movió normalmente. El resumen. La queja, al técnico de servicio le preocupaba que el Buick se moviera más duro de lo normal después de que se instalaron nuevos amortiguadores. La causa, no se siguió el procedimiento de instalación adecuado antes de instalar el amortiguador de aire en la parte trasera. La corrección, los amortiguadores de aire se quitaron, y se ciclaron y luego se inflaron antes de volver a instalarlos, lo que resolvió el problema de la conducción. Muelles de hoja trasera. Reemplazo. Las ballestas traseras a menudo necesitan ser reemplazadas debido a una de las siguientes causas comunes. Almohadilla 1. Las hojas individuales de un resorte de hojas a menudo se agrietan y luego se rompen. Cuando se rompe un resorte de ballesta, la capacidad de carga del vehículo disminuye y, a menudo, se hunde en el lado con el resorte roto. La fatiga del metal, la corrosión y la sobrecarga son tres de las causas más comunes de rotura de ballestas. Ver figura 118-21. Nota, cuando un resorte trasero de un lado se hunde, el extremo delantero opuesto del vehículo tiende a elevarse. Por ejemplo, si el resorte trasero derecho se rompe o se hunde, el frente izquierdo del vehículo tiende a elevarse más alto que el frente derecho. Esta altura desigual del vehículo puede dificultar el manejo del vehículo, especialmente en esquinas o curvas. Almohadilla 2. Si el perno central se rompe, las hojas individuales pueden moverse y el eje trasero ya no se mantiene en la ubicación correcta. Cuando un lado del eje trasero está detrás del otro lado, el vehículo seguirá la pista. El seguimiento de perros se refiere al ángulo lateral del vehículo mientras viaja en línea recta. Es comúnmente causado por el eje trasero que dirige el vehículo hacia un lado, mientras que el conductor controla la dirección del vehículo con las ruedas delanteras. Nota, los resortes de hojas deben reemplazarse en pares. Para reemplazar las ballestas en la parte trasera de un vehículo de tracción trasera, siga estos pasos. Almohadilla 1. Levante el vehículo de forma segura en un montacargas. Almohadilla 2. Apoye el eje trasero con soportes de seguridad. Almohadilla 3. Retire los pernos del grillete trasero, y el perno de montaje delantero o el soporte de montaje. Almohadilla 4. Retire los pernos en U. Almohadilla 5. Teniendo cuidado con cualquier línea de freno cercana, retire el resorte. Y. Almohadilla 6. Instale el nuevo resorte, teniendo cuidado de colocar correctamente el perno central en el orificio del pedestal del eje. Consulte la figura 118 tablero 21. El perno central se usa para mantener juntas las hojas del resorte plano. Sin embargo, el orificio para el perno central también debilita la ballesta. La grieta que se muestra es lo que descubrió un técnico cuando se quitó la ballesta durante el diagnóstico de caída de la suspensión trasera. Caso de estudio. Fuga extraña. El propietario de una pequeña empresa condujo la camioneta pickup de la empresa al taller para prepararla y cargarla para la entrega del día. Era un día muy frío en el norte de Ohio con la temperatura muy por debajo del punto de congelación, 32 grados Fahrenheit, o 0 grados. Después de unos 15 minutos, el dueño de la empresa notó que algo estaba goteando por debajo de la parte trasera del camión. Ver figura 118-22. Sin estar seguro de qué era, el propietario llamó a un taller de reparación de automóviles local y pidió ayuda. El taller envió a un técnico a revisar el camión. El técnico de servicio notó que uno de los amortiguadores traseros había perdido todo el líquido hidráulico de la parte inferior del amortiguador. Ver figura 118-23. Obviamente, sería necesario reemplazar ambos amortiguadores traseros porque los amortiguadores siempre deben reemplazarse en pares. El técnico de servicio recomendó que se reemplacen los cuatro amortiguadores, delanteros y traseros, para restablecer el manejo adecuado. Sabiendo que los amortiguadores delanteros funcionaban en las mismas condiciones que los traseros y tenían la misma edad, el propietario del camión aprobó el reemplazo de los cuatro amortiguadores. El resumen. La denuncia: se encontró un líquido goteando debajo de un camión. La causa: se había filtrado líquido hidráulico de un amortiguador oxidado. La corrección: según la aprobación del propietario, se reemplazaron los cuatro amortiguadores. Consulte la figura 118 en el tablero 22. Lo que fuera que estaba goteando parecía ser un líquido claro, pero no olía a gasolina. ¿Qué podría ser de la parte trasera del camión? Consulte la figura 118 tablero 23. Se descubrió que la fuente de la fuga era el fluido del amortiguador hidráulico que se había filtrado desde la parte inferior del amortiguador y no alrededor del sello del eje, que es el lugar más probable para que se produzcan fugas de los amortiguadores. Aparentemente, el óxido se había comido a través de la carcasa del amortiguador. Preguntas de revisión. Preguntas 1. ¿Cuáles son las desventajas de un eje trasero sólido? Preguntas 2. ¿Cuál es el propósito de un brazo de torsión? Preguntas 3. ¿Qué se debe hacer para garantizar la seguridad al reemplazar la parte trasera? ¿Amortiguadores? Preguntas 4. ¿Qué se entiende por seguimiento de perros? Preguntas 5. ¿Cuál es el propósito de una barra de seguimiento? Cuestionario del capítulo. Preguntas 1. La mayoría de los camiones livianos usan un eje trasero sólido que está sujeto con pernos en U. A. Puntales. B. Muelles helicoidales. C. Barras de torsión. D. Ballestas. Preguntas 2. Cuando la cuerda del eje es controlada por la ballesta trasera durante la aceleración, este sistema se llama: A. Brazo de arrastre. B. Brazo semirremolque. C. Brazo de torsión. D. Unidad Hawkins. Pregunta 3. Se escucha y se siente un fuerte bang cada vez que se pisa el acelerador. ¿Está deprimido o liberado en un vehículo de tracción trasera? El técnico A dice que una fuga en el amortiguador podría ser la causa. El técnico B dice: los bujes del brazo de torsión desgastados podrían ser la causa. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Preguntas 4. Una barra de seguimiento también se llama A. A. Varilla de Panhard. B. Varilla de control. C. Enlace de entrega. D. Varilla semi-independiente. Preguntas 5. Se utiliza una suspensión trasera de brazo semi-remolque. A. Resortes helicoidales. B. Muelles neumáticos. C. Puntales. D. Cualquiera de los anteriores. Preguntas 6. Durante una inspección visual de la suspensión trasera, el técnico de servicio debe verificar: A. Marcas de testigos. B. Casquillos de goma agrietados. C. Topes de choque dañados. Todo lo anterior. Pregunta 7. Un vehículo equipado con una suspensión delantera de resorte helicoidal y una suspensión trasera de ballestas huellas de perro mientras se conduce en una carretera recta y nivelada, el técnico A dice que un perno central roto podría ser la causa, el técnico B dice que los amortiguadores traseros defectuosos podrían ser la causa, ¿qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Preguntas 8. Dos técnicos están discutiendo sobre amortiguadores traseros. El técnico A dice que si un amortiguador tiene una fuga, entonces se deben reemplazar ambos amortiguadores traseros, el técnico B dice que el eje trasero debe estar apoyado antes de quitar los amortiguadores traseros, ¿qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Preguntas 9. La parte delantera izquierda del vehículo es más alta que la delantera derecha, y la parte trasera derecha es más baja que la trasera izquierda. ¿Cuál es la causa más probable de este problema? A. Un amortiguador trasero derecho débil. B. Una barra de dirección rota. C. Un amortiguador delantero izquierdo roto. D. Un resorte trasero derecho hundido. Pregunta 10. Una ballesta trasera está rota, el técnico A dice que ambas. Las ballestas traseras deben reemplazarse, el técnico B dice que el eje trasero debe quitarse del vehículo para reemplazar una ballesta, ¿qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Fin del capítulo 118.